Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil y me acompañan como parte de los que hacen posible este programa, pues Danilo Fuentes en los controles de audio y Danilo Fuentes en la producción del programa. Y no es la misma persona, es Danilo Fuentes Cortés en los controles y Danilo Fuentes Viñoli en la producción del programa. Los Danilos, padre e hijo. Qué bien estar con los dos hoy aquí. Dice Danilo Fuentes Viñoli que solamente falta el Espíritu Santo. Bueno, pues también me acompañan como parte de este programa en tertulia los periodistas Miriam Leiva desde La Habana, Michelle Suárez desde Madrid. Con ellos completamos el equipo que vamos a trabajar en tertulia. En la primera media hora del programa analizamos las noticias más importantes del momento, al menos las que consideramos hacen titulares. En la segunda media hora vamos hoy a tocar algunos temas que los, entre ellos, por ejemplo, más médicos hacia Venezuela. Más médicos hacia Venezuela. En el momento en que está Venezuela, pues el gobierno cubano envía un lote, o por lo menos un grupo de 500 médicos más hacia Venezuela. Estaremos analizando la noticia tanto con Miriam Leiva como con Michelle Suárez, pero también tendremos al presidente de la Federación Médica de Venezuela más adelante, en la segunda media hora, pues diciendo si realmente se necesitan, y no es que si necesiten, yo creo que médicos siempre se necesitan en cualquier lugar del mundo, en las condiciones de trabajo y sobre todo las condiciones que tiene Venezuela para estar recibiendo médicos foráneos a trabajar en el país. ¿Esto realmente da resultado? ¿Es positivo o no es positivo? Conversaremos sobre el tema en la segunda media hora del programa. También hoy en tertulia vamos a discutir, o por lo menos a comentar, hay una carta de políticos, intelectuales, activistas que le han dado a conocer, una carta sobre el proyecto constitucional cubano, esta reforma de la constitución cubana. La han firmado, por ejemplo, figuras de la talla de Mario Vargas Llosa, el expresidente de Colombia Andrés Pastrana, el periodista, el poeta y periodista cubano Raúl Rivero, además líderes políticos españoles la han firmado y también disidentes dentro de Cuba. Pues en síntesis, aduciendo que esta nueva constitución cubana o esta reforma no tiene lo fundamental, que es la defensa a los derechos humanos del cubano. Vamos a estar tocando ese tema. Y también hoy en política estadounidense vamos a tocar varios temas que están pues en las noticias de acá de la prensa estadounidense. Y tiene que ver con las elecciones, estas últimas elecciones que han tenido. Nos vamos a centrar en el estado de la Florida. Todavía no hay veredictos en dos de las contiendas, importantes contiendas, no hay veredicto, vamos a explicar por qué. Y también, pues, la cadena CNN le ha puesto una demanda al presidente Donald Trump. Ese tema en la segunda media hora del programa. Pero antes, comienzo siempre con algo de interés, y esta me llamó muchísimo la atención. ¿Quién sabe? Y es más, que le pongo la pregunta también a Danilo Fuentes, Viñoli y a Cortés, a Viñoli y a Danilo. ¿Saben ustedes, se imaginan ustedes cómo se calcula el kilogramo? ¿Qué cosa es el kilogramo? ¿De dónde sale el kilogramo? Bueno, pues el kilogramo que tenemos hoy en día ya no pesa un kilogramo. Por lo tanto, la Asociación Mundial de esta de Medidas del Mundo ha tenido que buscar un nuevo kilogramo porque el kilogramo de ahora ya no es un kilogramo. Yo cuando vi la noticia dije, me salvé, porque a partir de ahora voy a pesar menos. Sí, porque si ya el kilogramo se ha ido desgastando, voy a pesar menos. Y el problema es que escuchen esto, escuchen por qué hay que buscar una nueva medida del kilogramo. Actualmente el kilogramo está definido como, es un objeto, y es un kilogramo equivale a la masa que tiene un cilindro de 4 centímetros de platino fabricado en Londres que se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, guardado desde el año 1889 en una caja de seguridad en Francia. Esa masa, ese kilo, esa medida, ese círculo, ese cilindro de 4 centímetros es lo que se toma como un kilogramo. Pero ¿qué pasa? que este kilogramo ya no pesa un kilogramo. Ha perdido 50 microgramos. Esto se debe a que los objetos pueden fácilmente perder átomos y absorber moléculas del aire. Por eso, usar uno para definir una unidad de medida es muy complicado y peligroso porque las masas se pierden. Por lo tanto, ahora los nuevos científicos, o por lo menos los que están a cargo de los pesos y medidas, van a utilizar la llamada balanza de Watt, un instrumento que permite comparar la energía mecánica con la electromagnética utilizando dos experimentos totalmente separados. En otras palabras, yo no entiendo mucho lo que es la balanza de Watt. Me imagino que pocos de mis oyentes también saben lo que es la balanza de Watt. Pero lo cierto es que se va a dejar de medir el kilogramo como ese cilindro guardado, fabricado en Londres y guardado desde 1889 en una caja de seguridad de Francia. La verdad es que ni yo mismo sabía cómo es que se medía el kilogramo. Miren de dónde sale y ya no va a ser más el cilindro. Ahora va a ser la balanza de Watt. Así que no se preocupen que ninguno de nosotros, las pesas de nosotros, pesa en microgramos. Todos pesan en kilogramos. Usted pesa un kilogramo más, un kilogramo menos, y a nuestra vida no nos va a afectar, pero a los científicos sí se va a afectar. Me río porque me acaba de decir Danilo Fuentes Cortés, el Junior, me acaba de decir, bueno, ¿y cómo pesan en la aduana de Cuba? Yo creo que todas las pesas de la aduana de Cuba están alteradas. Yo creo que esas no pesan ni por el cilindro metálico de cuatro cilindros. Yo creo que esas pesan como le dé la gana al gobierno cubano. Pero bueno, déjelo ahí, no nos vamos a meter en ese problema, pero no pesan igual. Miriam Leiva, saludos y bienvenida al programa.
Un saludo para todos, ¿no? Ahí los cubanos tenemos historias, pero en millones. Porque se sabe que uno de los problemas precisamente que sale a cada rato hasta en la televisión es que aquí no hay ninguna pesa, de entrada ninguna sirve, ¿no? Pero además le conviene al que está vendiendo, porque por ahí se va una cantidad de dinero y de, pues, o sea, pesan mal, dicen que es la pesa y el gobierno no tiene para comprar pesas nuevas y sencillamente nosotros adelantamos allá a esta gente de esos sabios. Aquí se sabe que las pesas hay que cambiarla cada rato.
Óigame, la masa que ha perdido el cilindro ese de platino, de no sé, ¿de qué cosa es el cilindro? La masa que ha perdido en Cuba el cilindro de platino es mucho más grande, no es 50 microgramos nada más. Pero bueno, Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? Un saludo especial para Miriam Leiva, para todo el equipo y los oyentes. Tengo dos preguntas para usted, así que vaya tomando nota.
A ver.
La primera es, ¿cómo afecta esto a Estados Unidos? Porque, bueno, más bien se habla de libras, ¿no? No se usa mucho el sistema internacional de medidas en Estados Unidos. Y la otra es que yo creo que en la aduana de Cuba las pesas miden en castrogramos.
En castrogramos, sí. Danilo, ya tienes la respuesta. Bueno, esa respuesta ya la tenemos. La de que va a ser Estados Unidos, no lo sé. Yo creo, esta es una opinión muy particular. A mí me da la impresión de que Estados Unidos más temprano que tarde, tendrá que irse al sistema de medida internacional. Yo creo que ya no se puede seguir midiendo en millas, medir en libras, medir en yardas. Yo creo que eso está totalmente anticuado y si no, es muy difícil cambiar, pero yo creo que se puede hacer. Y las nuevas generaciones ya deben ir pensando en kilogramos, en kilómetros, eso de milla, yarda, eso ya no, realmente no, está desfasado. Pero bueno, no sé cuándo lo podrán hacer las autoridades de este país.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, políticos, intelectuales y activistas de varias nacionalidades cuestionaron el proyecto de reforma de la Constitución cubana porque afirman que no reconoce derechos y libertades, según consta en una carta promovida por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Asociación Damas de Blanco. Entre los 26 firmantes se figuran el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, también el disidente cubano, poeta, escritor, periodista Raúl Rivero y el líder del Partido Liberal Español Ciudadanos, Albert Rivera. Esto lo salió, por supuesto, en un comunicado de la organización difundido en Madrid. La propuesta de nuevo texto, o sea, sobre el nuevo texto constitucional cubano, no incluye el respeto a varios derechos fundamentales, entre ellos la existencia de partidos políticos, la libertad de prensa, reunión y asociación. Por tanto, la reforma que se prepara no responde a los principios democráticos ni a la pluralidad política y social de la sociedad cubana. Los firmantes de la carta dirigida a la comunidad internacional cuestionan que el proyecto haya sido diseñado exclusivamente por el Partido Comunista, de manera que solo responda a su voluntad e intereses. Exhortamos al gobierno de Miguel Díaz-Canel a que no desaproveche esta oportunidad histórica, instan los firmantes. Miriam Leiva.
Es muy importante que a nivel internacional se movilicen y hablen de las cuestiones de derechos humanos que existen en Cuba y que el gobierno pues trata de tapar constantemente y que ha buscado para eso apoyo, incluso organismos internacionales como Naciones Unidas y muchos otros lugares a nivel bilateral con los gobiernos y personalidades que sencillamente para estar aquí en algún negocio o algún tipo de influencia que se cree que pueden tener y que no les limite el gobierno participar o venir, pues sencillamente le conceden la gracia a este gobierno y pues incluso enaltecen cuestiones que el gobierno dice que son muy buenas aquí y omiten todo una serie de cuestiones fundamentales de derechos humanos que afectan al ciudadano cotidianamente, que esto que están visibilizando en esta carta es fundamental, pero la violación aquí a los derechos de los ciudadanos es diaria en todo, desde cómo la calidad de vida hasta, toda una serie de cuestiones que se están viviendo y se van deteriorando todos los días. Inclusive pienso que fue importante este movimiento de Estados Unidos en Naciones Unidas cuando el gobierno cubano estuvo discutiendo, o sea, presentó la propuesta de sanción al embargo norteamericano hacia Cuba, que presentaron las ocho enmiendas estas que hicieron, que bueno, si bien no se iban a aprobar, no se aprobaron, aduciendo que bueno, no era el tema fundamental, sin embargo, llevaron a muchos gobiernos que se pasan la vida sentados aquí con el gobierno cubano y ignorando la situación de derechos humanos que hay, pues los llevaron a tener que abstenerse. Una abstención es que bueno, no quieres quedar mal con ninguno de los dos, pero tampoco apoya una de las posiciones, de manera tal que tú estás reconociendo implícitamente que puede haber o que hay determinada situación. Creo que es muy importante y no solo con respecto a la nueva constitución, que realmente está siendo modificada prácticamente toda, o sea, es una nueva constitución, sino inclusive qué derechos realmente de lo que ha, o sea, qué cosas de las que ha propuesto la ciudadanía en estas reuniones, como, no sé, el salario, el trabajo, y muchas cuestiones que le afectan la vida al pueblo cotidianamente van a ser incluidas, porque están ya ahora termina estas asambleas, se supone que le presenten a la Asamblea Nacional ya el texto nuevo y que ese texto nuevo va a ser ya aprobado el 24 de febrero, pero antes tiene que haber se dice que va a haber una votación de referéndum. Entonces en la práctica, ¿hasta dónde están de verdad escuchando lo que dice el pueblo? Y además, no solo es la nueva constitución, son las leyes complementarias. Yo realmente tengo más, me preocupan más las leyes complementarias todavía, porque por ahí pueden ponerte una serie de violaciones que, aduciendo que la constitución es un texto, como dicen ellos, de mínimos, pues entonces las máximas vayan a ser extraordinarias.
Así es, no, muy buen punto ese, Miriam, muy buen punto. De todas maneras, le paso rápido a Michelle. Cuando estaba leyendo la carta que salió publicada, me acordé de Osvaldo Payá Sardiñas cuando institucionalizó la frase del cambio fraude. Y yo creo que sí, yo creo que esta constitución es parte de lo que se puede enmarcar dentro de Cuba como un cambio fraude. Es la apariencia de un cambio, pero en realidad es un fraude. Es lo mismo, si no peor. Michel Suárez.
Esta carta yo creo que pone los puntos sobre las íes, sobre el origen del nuevo texto constitucional, el proceso que se ha llevado adelante y el texto final que, a propósito, se supone que pasado mañana termina esa farsa convocada por el gobierno para que en los centros de trabajo y en las llamadas organizaciones de masas se hable sobre este tema. Y se supone que en 2 semanas la comisión que preside el dueño del país, Raúl Castro, determine cuáles de estas apreciaciones de la población serán incorporadas al texto. Yo creo que es bastante fácil, ¿no?, prever el resultado final de ese texto, aunque no tenemos ni mucho menos todo el caudal de lo que se ha dicho. Sabemos perfectamente que en algunos lugares se han planteado algunos temas osados, en otros se han ido por el camino facilista de ese tema que el gobierno permite, del que se hable bastante a fondo, todo lo que la gente quiera, que es lo del matrimonio gay. Ahí sí se puede expresar la población absolutamente en cualquier término, sin consecuencias políticas, quiero decir, y realmente la capacidad del régimen para asumir las propuestas de la población es absolutamente cero, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con el corazón de la Constitución, en el cuerpo de derechos políticos, económicos y sociales que debería tener una Constitución y el grado de participación de la población en la confección de esa constitución. En fin, que la carta llega justamente en ese momento en el que ya se cierra ese proceso y el gobierno se dispone a dar a conocer el texto final que será sometido a referéndum en el próximo febrero. La carta plantea unas cuestiones fundamentales, es breve y yo creo que recoge lo que tiene que decir, es decir, que no responde esa nueva constitución a los principios democráticos ni a la pluralidad política del país, que existe pluralidad política en Cuba, lo que está ilegalizada, la parte que no le conviene al gobierno, y que también este es un texto que ha sido diseñado exclusivamente por el Partido Comunista sin la participación de otras asociaciones o de partidos o grupos políticos que pudiesen tener ideas distintas, como sucede en cualquier otro país, como sucedió en España después que murió el dictador Francisco Franco y los posfranquistas de derechas, los comunistas, los socialistas y los liberales se reunieron, como era de esperar, para proponer una constitución que ya cumple ahora a propósito 40 años, ¿no?, el próximo mes. Y así es como se organiza una constitución en una sociedad democrática. Uh-huh. Esto no ha sucedido en Cuba y está bien que las organizaciones convocantes hayan puesto en manos de la opinión pública internacional a través de diversas personalidades ese suceso, porque vivimos un tiempo, y con esto termino, vivimos un tiempo en el que los fuegos artificiales, como yo le llamo, alrededor de esa constitución, parecen esconder lo que verdaderamente está pasando, y es que en materia de derechos humanos, de libertades políticas, no se va a producir absolutamente ningún cambio.
Muy bien, Cuba ha destinado un nuevo contingente de 500 especialistas en medicina general integral, así lo llaman, medicina general integral, médicos cubanos, que van a Venezuela para reforzar la colaboración que mantiene en el sector con el país suramericano, donde han trabajado ya más de 140.000 médicos y técnicos. Esto lo dijo Granma, ¿eh? Los dos primeros grupos de galenos cubanos ya viajaron a Caracas y el arribo del total se completará en diciembre cuando sumarán 21.700 los colaboradores de la isla que prestan servicios en Venezuela entre médicos y profesionales de otros perfiles, según destaca, como ya les dije, el diario Granma. Señala que el contingente está integrado por doctores que cuentan con previa experiencia en Venezuela, tanto en consultorios populares como en la conducción de los centros de diagnóstico integral. Así que dicen que van a apoyar la dirección y la asistencia en instituciones de base, como respuesta al plan de acción aprobado por el presidente Nicolás Maduro en el primer Congreso Revolucionario de la Salud. Así que ahí lo tienen. Más médicos hacia Venezuela. Miriam Leiva.
Bueno, el envío de más médicos a Venezuela responde en primer lugar a la necesidad económica que tiene el gobierno cubano. O sea, ha bajado lo que se está recibiendo de venta de servicio al exterior. ¿Y cuál es el lugar fundamental? Venezuela. Tienen una situación, digamos, de dinero aquí en Cuba, el gobierno muy precaria, y como dicen, no hay liquidez, o sea, están buscando dinero por todas partes, inclusive el turismo está produciendo mucho menos de lo que ellos esperaban, cosa que es lógica, ¿no? Porque el turismo hay que importarle casi todo lo que consume y muchas otras cosas más. Entonces, o sea, muchas otras situaciones más que hay en el turismo que no viene el caso ahora. Claro. Realmente, además, no creo que sea tan fácil completar los contingentes hacia Venezuela. Los médicos cubanos, los técnicos cubanos preferirían ir a otros países porque realmente la situación en Venezuela, inclusive en muchas ocasiones, se torna peligrosa para los mismos médicos, porque los mandan a lugares muy inhóspitos, con muy malas condiciones, y además, bueno, lo fundamental que tenemos, y es que le quitan la mayor parte del salario, ¿no?
Así es. Michelle.
Bueno, recientemente se daba a conocer que en 2017, según una investigación que hizo el periódico Diario de Cuba, solamente quedaban en los consultorios del médico de la familia en el país 13.131 médicos, es decir, una reducción del 64% en comparación con el año 2010, es decir, en menos de una década. Y eso da la idea, realmente, ese dato de la situación en que va quedando la salud pública dentro de Cuba. Pero también hace poco había una encuesta de Cubadata sobre este tema, y el 62,9%, es decir, el 70% de la población cubana decía que la salud pública no era buena, y el 61% admitía que había tenido que pagar en algún momento para recibir un mejor servicio. Esta es la cuestión, ¿no?, que plantea el hecho de que se cargue la mano en lo que es la exportación de los servicios médicos en estos momentos, en detrimento de los problemas que tiene el país internamente. Y por otra parte, Venezuela sigue poniendo parches. El sistema de misiones que empezó Chávez y ha seguido Maduro es absolutamente un fracaso, porque no genera una infraestructura permanente en el país para la atención de los venezolanos, y es eso, un parche que no soluciona el déficit de hospitales, ni de medicamentos, ni ayuda a erradicar las enfermedades raras que han regresado a Venezuela, algunas de ellas que no aparecían desde hace 70 años y que están de nuevo azotando a los venezolanos.
Claro que sí, no cabe dudas. Dos países llenos de problemas en cuanto a la salud pública, intercambiando médicos, o por lo menos Cuba mandando médicos a Venezuela. Gracias, Miriam Leiva. Gracias, Michelle Suárez. Un placer al tener a los dos. Una pausa, regresamos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando las noticias como son.
Bien, les saludo aquí en Radio Martí, Amado Gil. Vamos a hablar sobre el tema de Venezuela. Hoy nos vamos a centrar en la cuestión médica. ¿Por qué? Porque Cuba, el gobierno cubano, ha destinado un nuevo contingente de 500 médicos para Venezuela, dice el gobierno, para reforzar la colaboración que mantiene con el sector en el país suramericano, o sea, con el sector de la salud, donde ya por lo menos han trabajado más de 140 mil médicos y técnicos cubanos. Vamos a conocer primero la opinión y segundo las condiciones que está enfrentando Venezuela y realmente si hacen falta estos médicos cubanos, o por lo menos yo digo que un médico siempre hace falta. El problema es en las condiciones que está el país, si realmente son efectivos estos médicos cubanos. Por eso ya tenemos en línea telefónica al doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Doctor León Natera, bienvenido, gracias al programa. Gracias por estar.
Igualmente, muchas gracias por el contacto y un saludo a todos los amigos de Miami a través de Radio Martí.
Sí, señor. Vamos, le pregunto, doctor, realmente, ¿cómo toma el gremio, cómo toman ustedes más, o sea, la llegada de más médicos cubanos?
Mira, tú has dicho la palabra clave, más médicos cubanos. Ellos vienen precisamente del programa Más Médicos de Brasil, donde ya el presidente electo, Jair Bolsonaro, les dijo lo que iba a hacer con los cubanos. De paso, nosotros aquí en Venezuela sabemos que solo son cubanos, no nos consta que son médicos. Entonces, a los que entraron en el programa Más Médicos, en Brasil, por la gente del PT, del Partido de los Trabajadores, de Lula y de la señora Yusef, ahora el presidente Leite dijo que se podían quedar, hacer su reválida y hacer todas las cosas legales para que pudieran ejercer y trabajar legalmente sin la esclavitud cubana. Entonces, como saben que no los van a dejar porque ya deben tener el avión listo con los 12.000 cubanos, están en Brasil, en ese programa Más Médico, ¿y para dónde los van a llevar? Si ya los acostumbraron a recibir los $3 que les dan mensual de la cantidad de dólares que le pagan al gobierno cubano. Entonces, en esa cantidad, ¿qué porcentaje van a traer para Venezuela? No sabemos exactamente, pero apunta a que los primeros 500 que está diciendo el diario Gamma de Cuba, que es el único diario que existe desde hace 60 años, que es un régimen totalitario, entonces allí ya están hablando de los 500 y de unos 21.700 médicos. Ahora, no entiendo esa cifra, porque Chávez, en su oportunidad, el presidente Chávez, dijo que eran 30.000. Luego, el señor Maduro dijo que eran 18.000 médicos cubanos. Y un exministro, que se fue hace unos 4 años, dijo que eran 12.000. Entonces, ¿cuál es la cifra real de los supuestos médicos cubanos que existen en Venezuela? Lo cierto es que, aún teniendo la crisis hospitalaria, la crisis bárbara que tenemos, lo que queremos es que no se vayan nuestros médicos, que les creen las condiciones para que el trabajo sea decente, que tengamos un contrato con un salario acorde con la economía nuestra y que no estén regalando los dólares productos del petróleo a los cubanos, porque realmente nos tienen desangrado con la presencia de estos cubanos que en nuestro concepto no son médicos.
Ahora, le hago una pregunta, doctor. No sé, la parte si son médicos o no, esa parte no la puedo yo garantizar. Sé que en las escuelas de medicina de Cuba se están graduando médicos muy jóvenes y están pues todos, digamos, prestos a recibir una misión. Usted lo decía, porque por lo menos es algo más cuando reciben divisas que cuando están en Cuba, que no reciben ningún tipo de divisa, por muy poca que sea, aunque en el mundo fuera de Cuba parezca algo como un esclavismo moderno, no cabe dudas que para el médico cubano que le paguen, aunque sea un mínimo en divisas, en dólares, es mucho mejor que lo que recibe en Cuba. Pero más allá de eso, le pregunto, ¿cuáles son las condiciones en las que se enfrentan estos médicos cuando llegan a Venezuela?
Las condiciones, te puedo decir, las que nos enfrentamos nosotros, los médicos venezolanos, en hospitales donde la agresión es bárbara, donde el director del hospital es el jefe de los círculos violentos que están dentro de los hospitales agrediendo a todo aquel que porte o que tenga puesta una bata blanca, el médico, la enfermera, el equipo de salud, y allí la agresividad es permanente. No hay manera de que respeten a nadie, fundamentalmente al médico. Y aparte de eso, es que no hay cómo trabajar en los hospitales porque la gente se nos está muriendo de mengua por la falta de medicamentos, insumos, material médico quirúrgico, tenemos de que el sueldo nuestro es un sueldo miserable que apenas llega a $6 o $7 al cambio del día de hoy. Ese verano que de pronto ese cubano que viene para acá, aún con la esclavitud que pueda significar tener un control férreo de un gendarme que ande con ellos, si le dan $20, aquí es rey. Porque si nosotros más o menos nos acomodamos una semana con esos $9, ellos, me imagino que en un mes, donde no tienen que gastar nada, y, bueno, se acomodarán, aparte del dinero que le puedan dar a su familia. Y la inmensa cantidad de dinero que le llega al régimen cubano por la ayuda prestada a Venezuela. Una ayuda que no es una ayuda sin costo, es una ayuda que tiene costo en petróleo, costo en divisa, y de paso en Venezuela no tenemos la posibilidad de tener divisa a la mano. Entonces, estos médicos, entre comillas, nosotros podemos decirte con mucha seriedad de que los que están aquí no son médicos, porque aquí en la Federación Médica logramos revisar en un contingente de unas 203 o 230 carpetas, lograron ver 67. Y esos 67 ninguno era médico. Y en adelante no logramos ver nunca una carpeta de los supuestos médicos cubanos producto de los acuerdos del gobierno venezolano con el gobierno cubano. Entonces, esos señores que han llegado aquí a Venezuela, con mucha seriedad decimos que solo sabemos que son cubanos, no nos consta que son médicos.
Ahora, le hago una pregunta y esta pregunta es clave. ¿Por qué digo que es clave? Nuestro programa se escucha en Cuba. Dentro de Cuba, donde, ya usted lo dijo, donde no hay prensa libre, toda la prensa pertenece al gobierno. Yo le hago esta pregunta. El mito popular, o sea, lo que se dice como mito popular, es que, claro, los médicos cubanos van a trabajar a los lugares donde el médico venezolano no quiere ir. Es decir, va a los cerros, va a los lugares distantes de las capitales de provincia. O sea, que el médico cubano va a ese lugar donde el médico venezolano no va. ¿Esto es un mito o es una realidad?
Que de repente ahorita es una realidad porque la inseguridad es inmensa. no puede salir ni siquiera a la puerta de su casa, así vivía en una urbanización, porque cada 20 minutos muere un venezolano producto de la violencia física, del malandraje que ha permitido este gobierno. En este momento, cualquiera que esté protegido, como es el caso de los cubanos, porque ellos no es que anda uno solo, como anda cualquier venezolano que va a un hospital, no, ellos andan en manada de 5 protegidos por 4 gendarmes, y allí en esas condiciones gendarmes bien armados, de paso, con armas largas. Entonces, bueno, ahí cualquiera puede ir a cualquier lugar, si es que realmente esa es la orden que reciben. Entonces tienes que, el que va a un sitio recóndito, un área, digamos que especial, tiene como demostrarlo. Yo no sé si lo pueden demostrar, porque por ejemplo inventaron un programa barrio adentro, y tiene que, en la entrada de las urbanizaciones, tienen un módulo barrio adentro. Entonces, ese módulo es para los sitios de recóndito o de difícil acceso, ¿no? Allí están también los cubanos con aire acondicionado, esos que dicen que son médicos, a nosotros no nos cuenta que lo sean. Uh-huh. Entonces, bueno, si tú tienes que aquí en Venezuela, nosotros los venezolanos estudiamos más de 8.400 horas de formación, información y práctica para ser médico, yo no sé cuántas horas tendrán los que estudian allá en Cuba, en los programas políticos de salud, porque incluso aquí hay un programa político de salud llamado Médico Integral Comunitario, donde desafortunadamente no tienen calidad ni cualidad esos médicos venezolanos, y creemos que son una copia al carbón de los que vienen aquí a Venezuela de Cuba, si es que algunos de ellos son médicos.
Le pregunto, el médico cubano, este de estos programas barrio adentro, o sea, los médicos cubanos en sentido general enviados por el gobierno, ¿tienen mejores garantías y tienen mejores condiciones de vida que el médico venezolano?
Sí, lo tienen, por supuesto. Incluso han tomado este gobierno hoteles, han invadido hoteles y los han expropiado para tener a estos señores a todo trapo, a todo lujo, allí en los hoteles, por supuesto. Salen del hotel y tú los ves humilditos con una catranela que quizás fue con la que llegaron, pero dentro del hotel tienen todas las comodidades y el confort en un hotel, por ejemplo, 4 o 5 estrellas, que es el caso del hospital del hotel Caracas Hilton, que ahora se llama Alba Caracas. O sea, es un hotel que era 5 estrellas, ahora es como 3 luceros, porque lo destruyeron totalmente.
¿Pero ahí hospedan a los médicos cubanos?
Sí, en ese y otros hoteles que el gobierno expropió para hacer nada, porque todo lo que aquí en Venezuela más o menos funciona, el gobierno le pone la lupa, acaba. Fíjate cómo acabaron con la industria petrolera, que puede ser una industria que tiene el ranking mundial, estaba en el tercero o cuarto del mundo, ahora está por detrás del 500. Estamos destruidos totalmente, producto de la política del socialismo del siglo XXI, que impuso en primer lugar el señor Chávez, y ahora en seguidilla la continúa el señor Maduro. No.
Doctor, última pregunta que le hago. ¿A estos médicos, cuando atienden a los pacientes, tienen algún tipo de prebenda en cuanto a medicina para quedar mejor con el paciente venezolano en comparación con el paciente, con el médico venezolano?
En principio tenían sus pastillitas blancas, amarillas y azules. Uno era para la cabeza, otro para el dolor abdominal y otro para el dolor de los huesos. Uh-huh. Sin decir cuál el nombre ni nada en absoluto, entregado de puño a puño, de mano a mano, sin ningún tipo de control sanitario. Ahora ni siquiera eso tienen, porque la medicina aquí en Venezuela brilla por su ausencia. Entonces, me imagino que su política es básicamente proselitista, tienen que hacer su campaña política, a tratar de inculcarle las ideas socialistas del comunismo cubano. Y ese me imagino que es el objetivo fundamental que están continuando con este programa Barrio Adentro, que hasta ahora por nosotros ha sido un fracaso.
Ya. Doctor Douglas León Natera, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido en el programa.
Siempre a la orden, y me saluda por favor a la señora Juana Isa.
Claro que sí. La saludamos, seguro. Bueno, muchísimas gracias, doctor.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Vamos a hablar de política estadounidense. Por un lado, ustedes saben, estuvimos cubriéndolo y me imagino que mucha gente que estuvo en sintonía con Radio Martí sabe que recientemente hubo elecciones de los que le llaman de medio término. Es decir, cuando el presidente cumple los dos primeros años en el poder, a esas elecciones que son de gobernadores, se discuten enmiendas estatales, también de congresistas, senadores, todo el Congreso va a elección, un tercio del Senado va a elección, y se discuten muchas gubernaturas. Bueno, pues de los resultados que se esperaban, hay dos contiendas fundamentales, hay más en todo el país, pero hay dos que incluso tienen la atracción o la atención del presidente Donald Trump. Me refiero en el estado de la Florida, en nuestro estado, donde aún no se ha emitido un veredicto en cuanto al que gana como gobernador la contienda por la gobernación y la contienda por un Senado, por el Senado federal, en este caso un republicano que retó el puesto del senador demócrata y le ganó en principio, pero ahora está en revisión. Esto ha generado una serie de noticias y de tensiones, pero gracias a Dios yo creo que todo se va a solucionar como debe hacerlo. Y por otro lado, la cadena CNN le interpuso una demanda al presidente Donald Trump por supuestamente haber violado la libertad de prensa al quitarle la credencial al corresponsal de ellos en la Casa Blanca. Ya tenemos a Guillermo Martínez en vía telefónica. Guillermo, saludos, bienvenido.
Bueno, vamos a empezar por el último punto, ya que la persona a quien el presidente vetó de ir y ser periodista en la Casa Blanca es Jim Acosta, de origen cubano. Uh-huh. Así que nos reímos, pero hoy le pusieron una demanda al presidente y tiene que permitir que Jim Acosta vuelva a la Casa Blanca como periodista. De los recuentos y de los votos en la Florida, que es lo que es la Florida, siempre la Florida. Y dentro de la Florida y siempre la Florida está el estado, el condado de Broward County, donde está Fort Lauderdale. Ay, Dios mío, cuántos líos nos da Fort Lauderdale. Desde el año 2000, cuando George H.W. Bush ganó por menos de 600 votos. Y desde entonces, Broward County está dando guerra, para arriba y para abajo. Todavía no hay una idea de los votos completos, pero los votos que existen hasta ahora, que fueron chequeados por última vez, el 13 de noviembre a las 2:48 de la tarde, muestran que Ron DeSantis sacó el 49.6% de los votos, 4.075.879, a Andrew Gillum el 49.2%, 4.042.000. Por lo tanto, hay 33.700 votos de diferencia entre Ron DeSantis, el candidato republicano, y Andrew Gillum, el candidato demócrata. Esto quiere decir que tiene que haber un recuento, y eso es lo que hemos comenzado a tener, que se debe vencer el plazo para recontar los votos el jueves a las 4 de la tarde. Pero Broward County no va a poder, por supuesto, recontar los votos porque las máquinas están viejas, porque las máquinas necesitan aceite, porque no sé qué. Y en el Senado ocurre algo parecido, pero todavía por menos diferente.
Más reñido.
Rick Scott, el republicano, tiene 4.098.000 votos y Bill Nelson, el actual senador, tiene 4.085.000 votos. Así que hay casi 13.000 votos de diferencia. Ahora, Amado, quiero decirte una cosa. Han habido en Estados Unidos, en la historia, 200 casos de recuentos de votos. ¿Tú sabes en cuántos de ellos han ganado el que está pidiendo el recuento?
Me imagino que el 1 o el 2% solamente.
Viste cerca, picaste cerca, hermano. 5 veces. Claro. Ha perdido la elección en la que va adelante. Uh-huh. Recobrar 33.000 votos en la carrera de gobernador es enorme. Es decir, que hay un error humano o de máquina de decenas de miles, de 33.000 votos. Eso es dificilísimo.
Es casi imposible de que eso suceda.
Exacto. Y siquiera en el caso de Rick Scott y Bill Nelson, que además hay 13.000, es todavía dificilísimo. Ahora, tenemos que esperar a que Bravo el campi cuente los votos. Pero ya hay una cosa que se ha definido, que es que la supervisora de Broward County, que lleva todos estos años cometiendo errores, votando. Mira, en este caso hubieron cajas de votos que decían que estaban sin contar. Y sí, estaban sin contar porque estaban vacías, porque no tenían, eran votos, en, eran cajas de boletas en blanco que no habían pasado. Y así una y otra cosa. La Brenda Snipes, que es la supervisora de elecciones de Broward County, se retira antes de que la retire. Es una de las funcionarias públicas más ineptas que yo he visto en este país.
Quiero explicar algo, Guillermo, en beneficio de los oyentes, porque la prensa cubana tiende a manipular muy bien estas cosas que pasan en esta democracia. Aquí no se está hablando de fraude. Aunque el presidente dio a entender que podía haber fraude, aquí no se está hablando de fraude. Aquí la policía del estado de la Florida, el FDLE, así se llama el departamento de policía del estado de aplicar, el departamento de aplicar la ley del estado de la Florida, sería la traducción. El FDLE está monitoreando todo el proceso de recuento de votos. La fiscalía estatal está monitoreando y está siguiendo de cerca todo el proceso de votos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno certifica una votación en Estados Unidos, acuérdense que esto es una democracia grande y que tiene sus complejidades. Por ejemplo, los militares que están en el extranjero cumpliendo servicio, que están en el extranjero, tienen derecho a votar. Los ciudadanos americanos que viven
sí,
en
ellos el extranjero. Ellos tienen derecho a votar y emitir sus votos y a que cuenten hasta 12 días después.
Ahí está, ahí está.
Siempre y cuando estén el matasellos haber entrado antes del día de las elecciones.
Del día de las elecciones, pero como ese matasello, el proceso del correo puede ser después, hay un tiempo por ley que esos votos pueden llegar después. Hay otro que no lo voy a explicar porque es muy complicado, lo que le llaman el voto provisional, que tiene hasta 24 horas después del día de elecciones. Son las personas que se equivocan de colegio electoral, votan en uno, hacen un affidavit y eso pasa al otro colegio, etcétera. Quiere decir que en la noche de las elecciones no existe un condado que pueda certificar una elección en la misma noche de la votación que cierran los colegios. Lo que pasa que hay muchos casos en que la diferencia de votos entre un candidato y otro es tan amplio que no hace falta esperar por esta otra parte. Estos votos que hemos dicho que siempre llegan un poco más tarde. Cuando la contienda es muy reñida, incluso en el estado de la Florida hay una ley que si la contienda es por menos de la mitad de un punto, o sea, por menos de 0.5%, se debe hacer un recuento de votos por ley para evitar que vaya a haber una anomalía en cuanto a la certificación de la elección. En ese proceso
Amado,
estamos. ¿Sí?
Amado, y si la diferencia de votos es menos del 0.25%, o sea, menos de un cuarto del 1%, entonces el recuento tiene que ser manual.
Exacto. O sea, a mano, unas grandes mesas en almacenes y las boletas una por una. Tienen que ser contadas a mano con la supervisión de ambas campañas, o sea, de ambos partidos. La supervisión tienen derecho
a contar 8 millones de votos a mano.
No, eso es bien complicado. Yo les digo esto a los oyentes en Cuba, para que entiendan que aquí no se está hablando de que hubo un libretazo, hubo un fraude, hubo nada. Aquí lo que se está hablando son procesos complejos, son procesos tediosos, donde en medio de estos procesos el Partido Republicano pone sus demandas, el Partido Demócrata pone sus demandas, entonces vienen las demandas extremas, que tiene un juez que parar a la gente, o sea, el sistema judicial tiene que parar las campañas, como por ejemplo la campaña del actual incumbente, del senador Bill Nelson, pues dijo que los votos que llegaron tarde debieran contarse. Eso es ilegal. Ya hay un juez que dijo, no señor, esto es ilegal. Los votos que llegaron tarde y punto. La campaña del Republicano. la campaña del republicano quiso que lo que se dijo el día de las elecciones es lo que va. No, es legal, hay que recontarlo todo. Es decir, es complejo el proceso, pero es así como se debe hacer.
Así es como es la democracia. La democracia, como decía Churchill, es un sistema muy imperfecto, con muchos defectos, pero es mucho mejor que cualquier otro sistema en el mundo.
No cabe la menor duda. Sí, sí.
Y eso es lo que estamos viendo. Y lo último que quería decirte, Amado, es que cumplir o recuperar 13.000 votos en una de las contiendas o 33.000, 34.000 en otra, no es difícil, es casi imposible.
No, eso, o sea, prácticamente.
Tú te puedes equivocar en 100 o 200 o 300 votos, equivocarte en 13.000 votos,
No, de hecho, todo parece indicar que Rick Scott va a ser el próximo senador de los Estados Unidos y que Ron DeSantis va a ser el próximo gobernador del estado de la Florida. Es lo que apunta. De todas maneras, hay que esperar por una certificación y una declaración oficial por parte de las autoridades pertinentes. Guillermo Martínez, muchísimas gracias. Un placer.
A ti, Amado. Bueno, un abrazo.
Gracias también a los Danilos, Danilo Fuentes Cortés, Danilo Fuentes Viñolis. Viñoli, le puse una S de más. Mi nombre es Amado Gil. Los invito para que mantengan la sintonía con Radio Martí, específicamente con este programa Las Noticias Como Son. Buenas tardes.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.